Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran honor, privilegio el que tenemos esta mañana de poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Qué bueno verles, qué bueno que podemos compartir juntos este tiempo. Y quiero invitarlos a ir a Filipenses capítulo 4. Vamos a estar desde el verso 14 hasta el 20. Me da mucho gozo y alegría cantar juntos, compartir el tiempo en la palabra, compartir tiempo de adoración, compartir tiempo en oración. Y antes de que podamos leerlo, quiero invitarte a orar conmigo para que sea Dios abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos escuchar hoy la voz de Dios y ponerla en práctica. Oremos. Te agradecemos, Señor, el privilegio tan grande que nos das, Padre, de adorar, exaltar tu nombre. Gracias, Dios, por aquellos que nos escuchan desde sus hogares, por aquellos que no pudieron venir, por aquellos que están luchando con su salud, incluso aquellos que están luchando con temores, inseguridades en su corazón, dudas. Señor, oramos para que tú abras su entendimiento y puedan conocerte profundamente, que puedan ver lo maravilloso, excelso y sublime que tú eres. Y cuando tú eres, Señor, revelado así a nosotros por medio de tu escritura, por medio de tu palabra, y somos sensibles a escucharte y ver tu belleza, Señor, la posición correcta del hombre será humillado y sometido ante tu señorío. No hay, Señor, nadie que pueda resistirte. Y oramos, Señor, para que en esta mañana nuestros ojos, Señor, sean abiertos según tus propósitos para nuestras vidas, tu gloria y tu majestad. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, por tu Hijo Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros y por el Padre, por amarnos como nos ama. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Entonces quiero invitarlos a ir a Filipenses 4. Y lo tengan ahí, en un momento vamos a iniciar la lectura. Y nos estamos acercando al fin del libro de Filipenses. Si nos visita por primera vez, hemos estado estudiando el libro de Filipenses desde el 10 de mayo, si no mal recuerdo. Y han sido prédicas de mucha bendición para mi vida, de mucho ánimo para mi vida espiritual. Y la serie se llamó, o se sigue llamando, pues no hemos terminado. Quizá vamos a tener un domingo más en Filipenses. El secreto del gozo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y qué bendición, ¿no? Poder escuchar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios y poder crecer en contentamiento con el Señor, en el Señor. Si tú pudieras simplificar en una pequeña oración, para aquellos que han estado escuchando la serie completa, si tú puedes simplificar en una pequeña oración qué es lo que Dios te ha enseñado a ti, puedes ponerla, apuntarla. Puede ser una o dos oraciones, pero me gustaría que lo hicieras como un ejercicio de ver lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de este hermoso libro, su palabra, y va a ser diferente para cada uno de nosotros. Quizás Dios nos ha confrontado más, porque hemos vivido quizás en una aparente alegría o en una búsqueda de la felicidad humana o momentánea, en lugar de descansar en la providencia de Dios sobre nuestras vidas. Pero lo cierto es que mi anhelo y mi deseo es que a través de este estudio de Filipenses, por supuesto que tú tengas contentamiento real y gozo, pero mi deseo y mi anhelo profundo es que tú puedas decir estas palabras del apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No anhelo nada más, no quiero nada más. Cristo es suficiente, como lo escuchábamos el domingo anterior. Que tú puedas ver la gloria de Dios, que tú puedas ver la grandeza de Dios, que tú puedas postrarte ante Él, glorificarlo por lo que Él es. Mi confianza y mi esperanza es que tú puedes ver a Dios en su grandeza. No tanto los hombres, y gracias a Dios en esta serie tuvimos la participación de varios hermanos predicando su palabra. No se trata de los hombres en el púlpito, se trata de la gloria de Dios predicada en ese púlpito. Así que espero que hayas crecido en el conocimiento de Dios y que el conocimiento de Dios haya impactado profundamente cómo vives. O los deseos y los anhelos de tu corazón hayan sido afectados por la gloria de Dios, tus afectos. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo. Juan Calvino decía: todas las virtudes no son más que humo si no brotan del temor a Dios. Se lo repito: todas las virtudes no son más que humo si no brotan del temor a Dios. Y lo que nosotros vamos a leer a continuación, podemos decirlo, hay ciertas virtudes que están siendo mencionadas por el apóstol Pablo. Mencionamos una de ellas la semana pasada: el contentamiento. El apóstol Pablo estaba contento. Esa es una virtud que el apóstol Pablo tenía. Dice que la aprendió. Aprendió a estar contento, sea que tuviera el estómago lleno o vacío, sea que tuviera abundancia o escasez, él estaba contento. Y ahí aquí tenemos el texto más popular de Filipenses capítulo 4, en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él decía esto en referencia a la suficiencia que él tiene en Cristo, no en sí mismo, ni en su fuerza, ni en su capacidad, ni en sus recursos. Pero ahora vamos a darle lectura a este texto. Y quiero que piensen en virtudes que el apóstol Pablo menciona o que la Escritura nos muestra en estos textos. Versículo 14 al 20. Dice así la palabra de Dios. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Menciona una cosa sobre él, pero menciona otra sobre los hermanos en Filipos, ¿sí? Piensen en eso, dice, ustedes hicieron bien en compartir conmigo. Está hablando de qué, generosidad, de compromiso, de aprecio hacia el apóstol Pablo. Versículo 15, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. ¿Qué está hablando él aquí? De fruto del evangelio en la vida de los creyentes en Filipos. Está diciendo que el fruto del evangelio, de la predicación del apóstol Pablo, dio fruto. Y uno de ese fruto, de esa evidencia, de esa virtud, de esas excelencias del cristiano, era que querían compartir, que querían apoyar y bendecir al apóstol Pablo, pero sobre todo por la predicación del evangelio. Estamos viendo una virtud. Fueron los únicos que me ayudaron cuando estuve con ustedes. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. ¿Ok? Esto es totalmente contrario a lo que predican los predicadores de la prosperidad. Ellos hubieran dicho, mándame más, necesito más. De hecho, cuando escuches a un pastor decirte, ofrenda en iglesia para que Dios te multiplique, dile entonces, ¿por qué no mejor ofrendas tú a mí y que Dios te multiplique a ti? Sí, esa es lógica. No lo va a hacer. Porque lo único que quieren es aprovecharse. Aquí estamos viendo el apóstol Pablo que está satisfecho, está contento, se está refiriendo específicamente a la ayuda que ha recibido de los hermanos en Filipos, pero él le dice, yo quiero que ustedes reciban ¿qué? Que reciban recompensa, ¿por qué? Por su bondad. Está diciendo que hay una virtud de los hermanos de Filipos. No solo están comprometidos con el evangelio, no solo creen en la escritura, no solo están predicando el evangelio, están apoyando el ministerio, están siendo generosos. Ustedes pueden encontrar un contexto en 2 Corintios 8, donde dice que las iglesias en Macedonia estaban pasando por grandes dificultades, pero dieron incluso aún en su pobreza. Y de estas iglesias de Macedonia está incluida Filipos, la iglesia en Filipos. Ustedes reciben una recompensa por su bondad. Versículo 18. Por el momento tengo todo lo que necesito. Recuerda que este hombre está preso. Pero está diciendo, estoy bien, hermanos. No quiero que piensen que quiero sacarle ventaja a su generosidad. Yo estoy bien, hermanos, pero gracias, quiero que quede claro, dice el apóstol Pablo, estoy muy agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas, de moverlos a la gratitud, de moverlos a apoyar. Versículo 18, por lo tanto, tengo todo lo que necesito y aún más estoy bien abastecido con todas las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Escucha lo que dice sobre la actitud de los hermanos en Filipos. Dice, un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Imagínate, estas palabras no solamente son, el apóstol Pablo quiere endulzar el oído de los hermanos en Filipos, no quiere levantar su ego y arrogancia. Él está diciendo, realmente lo que ustedes hicieron, lo hicieron de corazón, no están buscando la aprobación de los hombres, están buscando la aprobación de Dios. Por eso es agradable a los ojos de Dios lo que están haciendo, porque primeramente han puesto a Dios antes que la necesidad humana. Ustedes han puesto a glorificar a Dios antes de que del sacrificio que están haciendo. O sea, ellos eran pobres, estaban pasando dificultades quizás, Y de su dificultad decidieron ayudar al apóstol Pablo, que está en una dificultad también. Pero ellos no están sacrificándose por el hecho de decir, ah, miren a los hermanos en Filipos, cómo se sacrifican. Su devoción, su honor está en glorificar a Dios a través de lo que hacen. Entonces aquí hay una virtud también. Y le dice, ustedes son bondadosos y lo que ustedes están haciendo es algo auténtico, algo genuino. Versículo 19, que en mi humilde opinión, son los que amarran los versículos que hemos leído. Y dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesitan. ¿Ok? Esto no solo habla sobre cosas materiales, está hablando de todo en la vida. Una vez más, y este mismo Dios, quien me cuida. Él se pone de ejemplo a él mismo y recuerde, él está en la cárcel. Está preso por predicar el evangelio, está preso injustamente. Y él dice, este mismo Dios que me cuida, los cuidará a ustedes. Eso es impresionante para mí, porque tendríamos cuidado de decir algo así y decir, oye, un momento, hermano Pablo, pero Dios te tiene preso y estás sufriendo y estás pasando hambre, lo acabas de decir. Pero él dice, él va más allá de las circunstancias. Dice, quiero que miren más allá de las circunstancias y miren al que está haciendo y orquestando todas las cosas, el que está llevando a cabo todo su plan, todos sus propósitos en medio de las circunstancias más difíciles. Y él les dice, pongan su mirada en el Señor. De hecho, en Filipenses 4 dice, concéntrense en las cosas hermosas, en las cosas eternas, en las cosas gloriosas. Y les dice, Él me cuida, entonces el que me cuida a mí suplirá para ustedes todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y termina dándole toda la gloria a Dios. Dice, sí, toda la gloria sea a Dios, nuestro Padre, por siempre y para siempre. Cuando he escuchado textos, predicaciones sobre este texto, que no está mal, se enfoca sobre la generosidad, sobre el apoyo, sobre la unidad, sobre dar ofrendas incluso para la gloria de Dios. Pero pienso que eso es bueno. Pero el punto aquí es regresar a poner nuestro enfoque en Dios. Él está diciendo, hermanos filipenses, todas las virtudes que tú tienes, esa generosidad, ese compromiso, ese amor genuino, esa ayuda que me has dado a mí, no nació de ti, por ti. Nació porque Dios está obrando en tu vida. ¿Se recuerdan lo que leímos en Filipenses? Dios produce tanto el querer como el hacer. Entonces, este es un llamado para nosotros como creyentes a poner nuestra atención en lo glorioso que es Dios, en lo majestuoso que es Dios. Eso es decir, no pongas tu atención simplemente en las virtudes que son buenas, y le damos gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida, pero ese simplemente es un anuncio que nos dice, la gloria tiene que ser para Dios. Él está haciendo eso en la iglesia. Si la gente puede mencionar algo de nuestra iglesia y dice, es una iglesia generosa, es una iglesia alegre, es una iglesia gozosa, tiene que ser redireccionado a donde toda la gloria sea a Dios. Porque como hombres naturales tenemos la tendencia a querer robar su gloria. No se trata sobre los filipenses, no se trata incluso sobre el apóstol Pablo, se trata sobre el Dios glorioso descrito en estas escrituras. Por eso el título de esta prédica, asombrados por las perfecciones de Dios. Asombrados por las perfecciones de Dios. Es como que si tú te salgas al mediodía hoy y mires al cielo y quieras ver todo igual, quedas cegado momentáneamente. Imagínate ver la gloria de Dios a diario en nuestras vidas. ¿Cuántos de nuestras preferencias, cuántos de nuestros gustos, cuántos de nuestros pecados, a esos que llamamos pecados superficiales o light, o pecados no tan malos, no tan graves, serían quitados de nuestra frente o de nuestra vista, de solo ver la gloria de Dios, de ser deslumbrados por la gloria de Dios? Déjame te cuento una anécdota o una pequeña historia. En cierta ocasión iba un padre y su hijo de viaje. Iban hacia el norte del país y de repente el hijo le pregunta a su papá, papá, ¿cómo es Dios? ¿Qué es Dios? El papá se queda pensando por un momento qué le va a responder a su hijo y le dice, hijo, ¿miras aquella montaña allá en el horizonte? El hijo le dice, sí, papá, lo miro. Ok, así es Dios. El niño se queda pensando en la respuesta de su papá y empieza a hacer con sus manos así, en la montaña que se mira en el horizonte, y le dice: papá, así es Dios. El papá no dijo nada y siguió su camino. Más adelante el niño vuelve a preguntar: papá, ¿cómo es Dios? Porque quedó intrigado con esa respuesta, y le dice: mira la montaña otra vez. Y el niño empieza a mover sus manos, ya no es con sus dedos, es con sus manos. Así es Dios, dice. Y así pasó durante todo el viaje. De repente, repentinamente, el padre se detiene a la orilla del camino y le pide a su hijo: ¿puedes bajar por un momento, por favor? Y le dice: estamos a los pies o a la falda de esta montaña. Así es Dios, le dice. Entonces el niño, en su imaginación, en su ocurrencia, empieza a medir la montaña con sus manos. Y se hacía más para atrás y dice: no puedo medirla. Entonces el papá le dijo: así es Dios, hijo. Entre más largo lo observes, más fácil va a ser para ti controlarlo, medirlo, o encasillarlo, o guardarlo, o definirlo. Pero entre más te humilles y te acercas a él, va a ser imposible para ti poder estar de pie ante la hermosura y la belleza de un Dios glorioso. Ese es Dios. Quizás esta ilustración es un poco infantil, pero imagínate estar delante de la presencia de Dios, del Dios glorioso, que los ángeles y los demonios tiemblan ante su presencia. Qué impresionante. De eso tratan estos textos: de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Para complementar esta pequeña historia e ilustración, te pregunto: ¿cómo brilla la luna? ¿O por qué brilla la luna? Bueno, una respuesta rápida y sencilla: la luna brilla por los reflejos del sol. Esa es la iglesia. ¿Cómo brilla una iglesia? Porque refleja a su Señor. Estamos tan acostumbrados a pensar de que la iglesia tiene que brillar por luz propia. El nombre de su pastor. No se trata sobre la gloria de Dios, pero se trata sobre la gloria de su pastor. Le ponemos apóstol. Si queremos que este hombre sea distinguido en la cultura cristiana, le tenemos que poner un adjetivo, un nombre más: apóstol, querubín o lo que sea que inventen. ¿Por qué? Porque estamos buscando la gloria nosotros. Buscamos el edificio más grande que podamos obtener, porque estamos buscando nuestra gloria. Eso es el cristianismo moderno. Se trata sobre la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo: mire cuántas virtudes, hermanos filipenses, tienen. En el versículo 10 le dice, de Filipenses 4, él les dice, déjame un segundo, ¿qué? Filipenses 4, versículo 10 dice: ¿cuánto alabo a mi Señor? Lo alabo a Él por lo que ustedes están haciendo. Y termina diciendo: toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Los hermanos en Filipos, escuchando esto, no tienen duda de que todas las virtudes que ellos tienen son por la gloria y para la gloria de Dios. Todo lo bueno que hay en ti, hermanos, es Cristo. Y todo lo que estás luchando sigue siendo tú, de no querer someterte al señorío del Señor. Básicamente lo que vemos aquí, entonces, vemos bondades, pero todo regresa a la bondad de Dios, a la gracia de Dios, a la gloria de Dios. El hermano Pablo le está diciendo a los hermanos en Filipos: la razón de la bondad de ustedes no es por ustedes mismos, es por la gloria de Dios. Dios está haciendo todo esto para la gloria de su nombre. Déjame leerte un texto en Filipenses, si puedes buscarlo, Filipenses capítulo 2. Versículo 12 al 16. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. ¿Qué? Seguir las instrucciones, ¿no? Esfuércense, hermanos, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Cómo obedecemos? Dice, con profunda reverencia y temor. Versículo 13: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Cuánto vemos el legalismo y el moralismo en las iglesias? Yo dejé de fumar, yo ya no visito estos lugares. Eso no es lo que dice la Escritura, hermano. Dice, esfuérzate. Ese es el carácter de la mortificación del pecado, de ir al trono de gracia. Señor, estoy luchando con estas áreas de mi vida, glorifíquese en mí. Dice que Dios es el que hace, el que produce tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que nosotros le agrademos a Él. El hecho que estamos aquí y si hemos de jactarnos de algo, es la gracia y la misericordia de Dios con nosotros. La Escritura dice, ¿qué tienes tú que no te haya sido dado? Eso incluye todito lo de tu vida. Una vez más, hablando de la providencia, de las cosas difíciles en tu vida también, el apóstol Pablo nos está diciendo, deja de ver a Dios desde largo, acércate, mira su gloria, mira su esplendor. Todo se trata de la gloria de Dios. Pablo quería que la iglesia en Filipo viviera para la gloria de Dios. No se trata de nosotros, Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Examina hoy tu corazón, quizás hoy tú estás robándole la gloria a Dios. Estás aquí, estás sentado, estás escuchando, pero estás robándole la gloria a Dios. Conocer a Dios es lo que necesitamos hacer hoy. Porque tú no puedes darle la gloria a Dios si no le conoces. No puedes adorarle y exaltarle si no le conoces. Este es el punto número uno. Qué gran ganancia es, hermanos, conocer a Dios. Qué gran ganancia es conocer a Dios. Mira lo que dice en el verso 19: un Dios que cuida, un Dios que provee, un Dios de gracia. Por la mención de los recursos en Cristo Jesús, es una evocación a la gracia de Dios. Un Dios de gracia, un Dios de gloria, y también dice un Dios eterno. Ahí hay atributos de Dios saltando y brincando por todo el texto. No se trata de Pablo ni de los filipenses, se trata de la gloria de Dios y el honor de Dios. Un Dios que cuida, un Dios que provee, un Dios de gracia, un Dios de gloria, un Dios eterno. Cuando uso las palabras perfecciones en el título de la prédica, me estoy refiriendo a lo que conocemos como los atributos de Dios, las excelencias de Dios, las virtudes de Dios, las perfecciones de Dios. Quizás nuestra falta de asombro hoy como iglesia se debe a lo lejos que estamos de Él. Quizás la falta de asombro es porque no le estamos conociendo por lo que Él es. Tenemos una visión nublada del carácter de Dios, distorsionada del carácter de Dios. Quizás la razón por la que no estamos agradecidos, contentos, gozosos, que no estamos confiando, viviendo para la gloria de Dios, que estamos viviendo realmente sobreviviendo en la vida cristiana, se debe a que no conocemos profundamente quién es ese Dios al que adoramos. Quizás salen de nuestras bocas palabras muy profundas, quizás alabanzas que ni siquiera entendemos, pero en lo profundo de nuestro corazón no estamos confiando en ese Señor. Permíteme ir rápidamente a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Recuerda la condición de Daniel en el exilio, es prisionero. Daniel 2, versículo 20 y 22. Permítame, se los leo. Y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo, Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Lo impactante de esta alabanza es el contexto en el que la está diciendo. Es prisionero. Y le está revelando un sueño al monarca. Pero él le da toda la gloria a Dios. Él pudo haber dicho, mira mis circunstancias. Esto fui yo. Este es quizás abriéndoseme puertas en el extranjero para salir adelante. Pero él regresa ¿a dónde? Al señorío de Dios en su vida. Eso es conocer a Dios. Veamos más adelante en Daniel 11, versículo 32. Daniel 11, versículo 32. Perdón. Perdón, es Daniel 3, versículo 16. Recuerde el contexto. Tenían que arrodillarse ante la estatua del rey Nabucodonosor y no lo hicieron. Fueron acusados. Mira lo que dice: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciere, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Eso es conocer a Dios. Nota las dos cosas que estos hombres dicen. Si usted nos tira al horno de fuego, Dios es poderoso para salvarnos. Pero dice, aun si Él no lo hiciere, merece toda nuestra adoración y exaltación. Eso es conocer a Dios. Nosotros le estamos conociendo de esa manera. ¿O le conocemos de esa manera? Tanto así que sea cual sea las circunstancias que enfrentamos, nosotros podemos darle gloria y honor a Dios por lo que Él está haciendo. Podríamos decir como el apóstol Pablo, que está preso, diciendo: toda la gloria sea a Dios nuestro Padre en el cielo por siempre y para siempre. La falta de conocimiento de Dios es el cáncer de la iglesia. El catecismo de John Calvino, o el catecismo de Ginebra, escrito en 1560, inicia con una pregunta que es más o menos así: ¿cuál es el principal fin de la vida humana? La respuesta, que es un catecismo para niños, dice: conocer a Dios. Jeremías 9, 23 y 24, ¿cuál es el propósito? Si has de jactarte en algo, dice, jáctate en conocerme y entenderme. ¿Quieres leerlo conmigo? Jeremías, versículo 9. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso en su poder, o el rico en sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto: de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y traje justicia y rectitud a la tierra, y me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Hay una relación entre conocer a Dios y cómo vivimos. Hay una relación estrecha entre conocer a Dios y cómo vivimos. Es decir, los que conocen a Dios se deleitan en Dios, pero también se asemejan a Dios. Es decir, lo imitan. ¿Recuerdan el texto que dice: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor? No solamente te deleitas en la santidad de Dios, anhelas ser santo porque Él es santo. El hecho de conocer a Dios no solamente evoca la admiración y la adoración a Él, también el deseo de agradarle viviendo como Él es, para la gloria de su nombre. Regresemos a Filipenses. Filipenses 2:14. Hagan todo sin quejarse, sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Esto no significa estar sin críticas. El punto aquí es que eres intachable. La gente podrá decir cosas, pero eres intachable. A eso se refiere el texto aquí. Dice, no tengan crítica, no puedan criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, una vida santa, una vida pura, como corresponde a hijos de Dios, a todos de nosotros. Mira lo que sigue. Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de oscuridad. ¿Cómo vas a brillar si no estás siendo impactado por la gloria de Dios a diario en tu vida? ¿Cómo? ¿Cómo has de brillar en un mundo oscuro si estás viviendo para tu propia gloria? Juan 17:3, y en esto consiste la vida eterna. ¿En qué dice? En que me conozcan a mí y conozcan a mi Padre. Vivir la vida es igual a conocerle. Si tú no le conoces, mira, este concepto es fácil. Sin Cristo estás muerto en tus delitos y pecados. Con Cristo estás vivo en Él. Pues puede ser que hoy estés sobreviviendo, porque estás viviendo a tu manera, pero no viviendo realmente en la plenitud del Señor. Otra vez Juan 17:3 dice, y en esto conocerán, y esto es la vida eterna, que me conozcan y te conozcan a ti, Padre, que me has enviado a mí, a tu Hijo. ¿Tú le conoces? Nuestro mayor problema no es la economía. Nuestro mayor problema no es la política deficiente. Nuestro mayor problema no son la corrupción que vemos a diario en la calle de Nicaragua. Nuestro problema es que no le conocemos. Ese es tu problema real. No le conoces. Todas tus luchas se resumen a esto. ¿Realmente le conoces? Todas tus dudas, todas tus aflicciones se resumen en esta pregunta. ¿Tú realmente le conoces? Tu depresión, tu angustia, tu preocupación se resumen solo a esta pregunta. ¿Realmente le conoces? ¿Por qué te afanas si realmente le conoces? ¿Por qué te angustias si realmente le conoces? Si le conociéramos, pasaríamos más tiempo sobre nuestras rodillas. Si le conociéramos, nuestra tendencia sería mortificar y mortificar y mortificar más el pecado. Si le conociéramos, no trataríamos de doblar la escritura para acomodar nuestro pecado. Si realmente le conociéramos, estuviéramos creciendo más y más y más y más. La falta de conocimiento es el cáncer del cristianismo. Lo que hoy ves a nivel general, eso incluye también nuestra iglesia. Es iglesias que no conocen a Dios. Todo se trata de su gloria, de la gloria de los hombres en esas iglesias, y no de la gloria del magnánimo Señor que servimos. Déjame continuar. Filipenses 3, versículo 7 en adelante. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Y tú qué? El apóstol Pablo está diciendo que para él Cristo lo es todo. Que comparando todo lo demás con Cristo es basura, es estiércol, dice. ¿Y tú qué? ¿Qué estás haciendo con tu vida cristiana? Conocer a Dios requiere temor. Esa es la admiración y el asombro. Conocer a Dios requiere el deseo de mortificar la carne en nosotros. Eso es, el conocer a Dios nos obliga a morir a nosotros. Juan el Bautista dijo que Cristo crezca. Nos obliga a correr lejos del pecado, odiar el pecado. Conocer a Dios requiere vivir para la gloria de su nombre. Eso involucra todos mis afectos y mis deseos para la gloria de Dios. Cuando conocemos a Dios por lo que Él es, reconoceremos quiénes somos nosotros. Cuando conocemos a Dios en su grandeza, en su majestad, inmediatamente reconoceremos nuestra bajeza y nuestra necesidad. Al estar a la sombra de un Dios glorioso, entrará temor en nuestros corazones. Isaías capítulo 6 del 1 al 6. Y vi sentado al Señor en su trono, excelso y sublime. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo soy un hombre con labios pecaminosos en un pueblo lleno de maldad. Reconocer a Dios inmediatamente tiene que llevarnos a reconocer nuestra condición delante de Dios. Acompáñame a leer el Salmo 145 rápidamente. Salmo 145, la importancia de este salmo, cuando lees Éxodo capítulo 33 y 34, entiendes, incluso Éxodo 3. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios y Rey. Te alabaré alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tan poderosos actos y que proclamen tu poder. Meditaré en la alegría y en la gloria y la majestad de tu esplendor y tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. Dice el versículo 8, que es una referencia a Éxodo capítulo 33. ¿Se recuerdan? En Éxodo 33, Moisés le pedía a Dios: quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Y Moisés fue escondido en la roca para que pudiera ver el dorso, la espalda del Señor. Y el Señor dice, pasó delante de Moisés diciendo que el Señor es, dice, misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas sus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán ¿qué? Alabanzas. Mira lo importante de la descripción de quién es Dios. Bondadoso, misericordioso, está dando ¿qué? Nombres de sus perfecciones. ¿Qué pasa cuando hablan sobre la iglesia y su bondad? Es Dios en nosotros. ¿Qué pasa cuando hablan de la iglesia y la misericordia de esa iglesia? Es Dios en nosotros. Thomas Watson decía: medita en los atributos de Dios. Los atributos de Dios son los diversos rayos por los cuales la naturaleza divina resplandece ante nosotros. La mayoría de nuestros fracasos son que no hemos pasado tiempo delante de la presencia de Dios, siendo impactados por la gloria de su nombre. Estas perfecciones, excelencias y virtudes o atributos se reflejan en la trascendencia de Dios y en la semejanza de Dios, o su inmanencia, su cercanía con nosotros. Ese es el Dios que adoramos, un Dios trascendente. Es decir, que Dios es el conjunto de estas perfecciones en su totalidad. Perfecciones trascendentes que van más allá de la criatura y de la creación. Perfecciones de semejanza con nosotros: amor, bondad, justicia. Dos cosas produce conocer a Dios en su trascendencia y semejanza o inmanencia: asombro por lo que Él es, es decir, adoración y exaltación, pero también admiración en el sentido de que lo imito, quiero ser como Él. Entre más tiempo paso con el Señor, más quiero ser como Él. Entre más le conozco, más quiero hacer lo que a Él le agrada. Número dos, el conocer a Dios en su trascendencia y semejanza debe transformar nuestros afectos. Conocer a Dios en su trascendencia y semejanza debe transformar nuestros afectos. Estos afectos llevarán siempre a dos cosas: adoración e imitación de Dios. Quiero ser como Dios. El punto que podríamos leer en Filipenses 4, ¿qué generosos son los hermanos en Filipos? ¿De dónde nació esa generosidad? ¿Quién fue generoso con nosotros al morir en la cruz del Calvario? Cristo. Tú jamás serás más generoso que Dios. Jamás serás más amoroso que Dios, más justo que Dios, más recto que Dios. Pero anhelamos adorarle siendo justos, amorosos y rectos en nuestras vidas prácticas. Un teólogo que se llama Herman Babing dice: Dios es la suma de todas las perfecciones concebibles, la perfección más alta, apartado hasta lo sumo de todos los defectos y limitaciones. Escucha, ese es Dios. Francis Turrentín, otro teólogo, dice: la infinitud de Dios significa que abarca todos los grados de toda perfección sin ninguna limitación. Si yo te pregunto quién es Dios, ¿cómo responderías? Dios es la perfección ilimitada. Eso se conoce como la infinitud de Dios. La infinitud de Dios. La infinitud de Dios en el sentido de su independencia es conocida como su aseidad. Dios no necesita nada más y a nadie más. Él es autosuficiente en sí mismo. Él no necesitaba la creación. No necesitó nada para crear lo que creó. Esa es su infinitud. Su infinitud evoca su inmutabilidad. Él no cambia. Él no miente. La infinitud en el espacio y tiempo se conoce como eternidad. Él trasciende el espacio, Él trasciende el tiempo. Es principio y fin. Su infinitud en su inmensidad, en su omnipresencia, en su omnisciencia, Él sabe todo lo que necesitas. Él conoce todas tus necesidades, cada una de ellas, hasta la más pequeña, la conoce. La infinidad de Dios en su omnipotencia, Él es poderoso. ¿Lo conoces como un Dios poderoso? Él puede hacer todo lo que Él quiere en su soberanía, pero siempre es consistente con su naturaleza. Su infinitud en su gloria. Isaías 48:11 dice: yo no comparto mi gloria con nadie. Ese es el Dios infinito que adoramos. Excelso, sublime. Los adjetivos nos quedan cortos. Podríamos traer todos los diccionarios, todas las lenguas, todos los dialectos, y aún así estaríamos cortos de poder definir lo inmenso, lo maravilloso y lo glorioso que es Dios. Pero eso no solo tiene que impactar tu mente. Cuando llega a tu corazón y cambia los afectos de tu vida, transforma tu corazón y tus deseos. Y quieres vivir para la gloria de Dios y nada más que su gloria. Tozer, un escritor cristiano, dice: la historia de la humanidad ha señalado que ningún pueblo se ha alzado a niveles más altos que su religión, y ha demostrado que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. Él dice: la adoración será pura o baja según el lugar en el que el adorador pone a Dios. Permíteme seguir con este concepto. Una vez más, piensa en la inmensidad de Dios, la infinitud de Dios, en su gloria, en su poder, en su majestad. Piense en la infinitud de Dios, en su santidad, infinitamente santo, que la Escritura lo escribe 3 veces: santo, 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 apartado de pecado y maldad. Imagínate la infinitud de Él. Siendo un Dios infinito, glorioso, majestuoso, ahora considera tu ofensa hacia Él. Considera tu pecado hacia Él. Nosotros tendemos a medir el pecado por las consecuencias, ¿no? Una mentirita blanca le decimos, no afectó a Dios en nada, porque estás viendo el pecado desde la posición equivocada. Mira el pecado desde la inmensidad de Dios. Has ofendido a un ser infinitamente glorioso y santo. ¿Cómo es tu pecado entonces? Horrendo. Por muy pequeño que sea, tu pecado es horrendo ante los ojos de un Dios infinitamente santo. Y el apóstol Pablo está diciendo, toda la gloria es para Él, no para nosotros. Constantemente estamos viviendo y tratando de alcanzar gloria personal, en lugar de simplemente decirle, Señor, tuya es la gloria y la honra para siempre. Sea que viva o que muera, que pase hambre o tenga, tu gloria, Señor, es más importante que cualquier otra cosa. Piensa una vez más, considéralo, mi hermano, un momento. Considéralo un momento. Dios es infinitamente justo, santo y recto, sin pecado, sin mancha. De eso habla su infinitud. Apartado completamente de todo pecado y toda maldad. Hermanos, hemos pecado en contra de un Dios infinito, infinitamente santo y justo. El tamaño de tu pecado se mide de acuerdo al tamaño, no de la transgresión, sino del ser transgredido. Ese es el tamaño de tu pecado. No se mide por las consecuencias, se mide por el ser que está siendo violentado. Es su honor y su gloria. Y tú dices, no, es un pecado pequeño. ¿En qué va a afectar la gloria de Dios? No has entendido quién es Dios. No has temblado delante de su presencia. No le has visto en su majestad y tiemblas y caes sobre tu rodilla y dices, miserable de mí en este cuerpo de maldad. Un Dios infinitamente tan santo y justo como el que adoramos, un ser tan depravado como lo somos nosotros, injustos, malvados, pecadores. Imagínate la diferencia entre la infinitud de Dios en su grandeza y nuestra deuda. ¿De qué tamaño es la deuda? ¿De qué tamaño es la transgresión? ¿De qué tamaño es la ofensa? De ese mismo tamaño necesitábamos que un mediador. Si no conoces a Dios en su grandeza, despreciarás la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque un Dios tan inmensamente justo y santo requería a un Dios inmensamente justo y santo para cubrir la inmensa deuda que nosotros teníamos en contra de un Dios santo. Y por eso el apóstol Pablo le dice 3 cosas: el Dios que me cuida a mí proveerá para ustedes en las riquezas de Cristo Jesús. Y ahí es donde entramos en razón y decimos, Señor, qué miserables somos, pensando en nuestra gloria en lugar de darte todo el honor y toda la gloria. No se trata sobre tu moralismo, tu legalismo. Has ofendido a un Dios infinitamente santo y justo que requiere el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para que nosotros nos sea contado como justicia infinita. Una redención infinita. Wow, qué impresionante al Dios que adoramos. ¿Cómo no va a darle el apóstol Pablo toda la gloria a Dios? Conoce a Dios, conoce su condición y conoce su necesidad de Cristo. No puedes darle la gloria a Dios como es debida a menos que conozcas quién es Él. ¿Quién es Él? Regresemos a Filipenses, por favor, hermanos. Filipenses capítulo 4. Dice esto: ese mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo te sostendrás firme en medio de turbulencias si no conoces quién es Dios, no conoces quién es Cristo? Lo que Él ha logrado en la cruz del Calvario para sus hijos. Andaremos ahí reclamando promesas falsas o decretando cosas absurdas en nuestro cristianismo porque no conocemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bendecidos somos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No lucharíamos con identidad. ¿Por qué? Porque yo soy lo que soy en Cristo y por gracia y para su gloria. No lucharíamos con robarle la gloria a Dios. ¿Por qué? No necesitamos luchar con eso. ¿Por qué? Porque vamos a pelear para darle la gloria y la honra a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Como soltero, como casados, como pareja, como padres, como esposo, como trabajadores, en todas las áreas de nuestra vida. Si los creyentes supieran quiénes son en Cristo, esa absurda crítica al cristianismo de que los cristianos son hipócritas no existiría. No así como existe en estos tiempos. Porque los creyentes en su lugar de trabajo darían la gloria a Dios. Porque los creyentes en sus barrios y vecindarios, en sus comarcas y pueblos darían la gloria a Dios. Porque los jóvenes, en vez de involucrarse en pecado sexual, darían la gloria a Dios. Serían luz brillando en la sociedad. Pero no pasa así, hermanos. No pasa así porque no le conocemos. No hemos visto su gloria. Por eso no hemos sentido el pavor de enfrentarnos a un Dios santo y justo. La palabra providencia, como lo vimos la semana pasada, proviene del latín que significa providere. Es un vocablo en el sentido de que Dios ve las cosas anticipadamente. Pero no solo las ve, sino que las provee, las prepara, las administra, las planea y las arregla. Es decir, no solo Dios anticipa las cosas, no solo Dios las ve, las prevé, sino que también las ordena según sus propósitos para nuestra vida. Puedes encontrar la providencia de Dios en toda la Escritura. Acabamos de leer, aquí el apóstol Pablo dice: Dios cuida y suplirá todo lo que necesiten en los recursos de Cristo Jesús. Hay una historia que ustedes conocen, uso el término historia como algo verídico, algo históricamente ocurrido, ¿no? Génesis 22 nos cuenta la historia de Abraham con su hijo Isaac. Dios le había pedido a Abraham que diese a su hijo como ofrenda. Abraham se levantó, dice, muy temprano la mañana siguiente, tomó a su hijo dos siervos y iba camino al lugar donde Dios le había indicado. Cuando estaban listos, Isaac, que no es un niño de 8 años ni 9 años, ya es un hombre macizo, fuerte, le dice a su padre: padre, ¿y el cordero? Y esto es impresionante, porque Abraham le dice: Dios se proveerá. Y aparece un carnero como sustituto de Isaac. Y a aquel lugar Abraham nombró Jehová Jiré, porque Dios ha provisto un sustituto. Cuando hablamos de la provisión de Dios, hablamos de todas las esferas de nuestra vida, ¿ok? Por eso el apóstol Pablo dice: ustedes tienen todo lo que necesitan para vivir una vida de piedad. El apóstol Pedro. Todas nuestras necesidades. Él cuida de nosotros, dice. ¿Has visto las flores en los campos? ¿Has visto los pájaros en los cielos? Dice: yo cuido de ustedes. Está hablando de todas las provisiones. Pero cuando habla sobre Jehová proveerá, en este sentido se refiere a Cristo como nuestra provisión. Qué triste ver en nuestra cultura La gente usar Jehová Jireh para un vehículo o una casa. Sí, Dios es proveedor. Pero este texto, hermano, está diciendo que cuando nos enfrentamos al Dios infinitamente justo en nuestra depravidad total, Dios ha provisto a ese Dios justo para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Por eso podemos decir: Jehová ha provisto un sustituto para mí y para ti. Si has creído en Cristo Jesús, Dios ha provisto un sustituto, Jehová Jireh. Qué impresionante. La providencia sí está enraizada en este texto. Dios proveerá, que es un texto en hebreo que significa ver. Pero la providencia está enraizada aquí, porque Dios ha planificado esa provisión según sus propósitos para sustituirnos en la cruz del Calvario, donde la ira de Dios fue derramada sobre Cristo y la justicia de Cristo fue derramada sobre nosotros. Y por eso el Padre nos ve a nosotros y nos ve justos. Ahora te pregunto, ¿cómo piensas responder a eso? ¿Seguirás viviendo para tu gloria y para tu honra cuando Dios ha provisto un sacrificio perfecto? La gente que siempre que vive como quiere vivir, después de ver esto, simplemente no conoces a Dios. Estás usando los conceptos correctos para darte oportunidad para pecar y vivir para tu gloria, pero no conoces a Dios. El compromiso de Dios infinito para cuidar a los suyos según sus propósitos y sus planes. Cuando el apóstol Pablo dice Dios cuida, Dios provee y te da todas las necesidades, solo pensamos en necesidades materiales. Pero Cristo es necesario no solamente para nuestra salvación, sino para nuestro crecimiento a diario. Tú necesitas a Cristo hoy también. Esa es una mala teología de quién es, de la cristología, de quién es Dios y quién es Cristo. No solo necesitas a Cristo para salvarte, necesitas a Cristo para todo. Juan 15 lo dice así: separado de mí, hermano, no puedes hacer absolutamente nada. Cristo es necesario no solo para la salvación y la redención, sino para la vida cristiana. Por eso creemos en una vida centrada en Cristo. Una vez más, Filipenses 4:20, toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por medio, para siempre, por siempre y para siempre, amén. No puedes darle la gloria a Dios a menos que sea por medio de los méritos de Cristo. No puedes, no podrás darle la gloria a Dios. Será un insulto al carácter de Dios si quieres darle gloria a Dios sin los méritos de Cristo. El profeta Isaías lo decía así: son como trapos de inmundicia. La gloria de Dios tiene consecuencias prácticas en nuestra vida. Es decir, si conoces a Dios en su santidad, conoces tu condición pecaminosa, reconoces la necesidad de Cristo para tu vida, no solo para salvación ni redención, sino para tu vida práctica a diario, viviendo para la gloria de Él, entonces seremos hombres, mujeres felices, contentos, gozosos, llenos de esperanza, con ánimo. Podremos reflejar la belleza y la gloria de Dios siendo generosos, siendo misericordiosos, apoyando a otros. Mira, los hermanos en Filipo no tuvieron problema de ofrendar al apóstol Pablo, porque conocían a Dios. Están reflejando lo que Dios les ha mostrado a ellos, que por gracia tienen y para la gloria de su nombre. Permíteme terminar con esto. La pregunta número 28 del Catecismo de Heidelberg, por supuesto, está adaptada para la prédica de hoy, y dice así: ¿Qué utilidad tiene para nosotros el conocimiento de la providencia de Dios? Okay, si no, solo pone atención a la pregunta y a la respuesta, pero si quieres buscarlo, se llama el Catecismo de Hindenburg. Pregunta número 28. Dice así, que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesto en el futuro toda nuestra esperanza en Dios nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor. Pues todas las criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Las tres cosas que menciona el catecismo en esta pregunta, uno dice, sé paciente, hermano. ¿Qué significa eso? Aférrate a lo que sabes del carácter de Dios. Aférrate a lo que sabes del carácter de Dios, del amor de Dios por ti, por medio de Cristo, sus promesas para ti. Aférrate a su fidelidad, aférrate a su bondad. Eso nos ayudará a ser pacientes en medio de dificultades. No se trata simplemente, sé paciente, hermano. Mi consejo y mi anhelo es que tú conozcas a Dios en su grandeza infinita, en su bondad, en su amor, en su fidelidad, en su misericordia. Serás paciente esperando en su amor y su gracia, porque sabes que Dios no falla, no miente y cumple sus promesas. Sé paciente. Deslumbrarás esa gracia aprendida en el trono de gracia hacia los demás. La gente dirá, qué impresionante la paz de ese hermano. Y este hermano dirá, hermano, no es por mí, es por su gracia y su gloria en mi vida. Simplemente estoy reflejando lo que he visto en el trono de gracia de Dios, en el closet de oración, conociéndole en su bondad y su misericordia. Nos llenamos la boca diciendo, Dios es fiel, hermano, Dios es bueno, pero no le conocemos en su fidelidad hasta que experimentamos el valle de la sombra de la muerte y podemos ver a Dios pacientemente. Dios responderá según sus planes y sus propósitos para mi vida. Sé paciente. Número dos, sé agradecido. Sé agradecido, sea que tengas o no tengas, sé agradecido. Recuerda las múltiples misericordias. Es en Lamentaciones 3, 22 y 24, el 24. Las múltiples misericordias que hemos recibido día a día. Nuevas son, oh Señor, tus misericordias. Cada mañana nuevas son. Sé agradecido. Número tres, confía y espera. Confía y ten esperanza en los días por venir. Nosotros los cristianos deberíamos ser los seres más gozosos, más contentos, más seguros, más felices, más agradecidos, llenos de confianza, de esperanza, porque sabemos que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Deberíamos ser de testimonio, deberíamos de ser de ejemplo. No se trata sobre moralismo, se trata sobre el poder y la gloria de Dios en nosotros. Esa esperanza que tenemos solamente en Cristo Jesús. Hermanos, seremos luz en medio de las tinieblas cuando vivamos bajo la gloria de Dios, bajo la luz de sus perfecciones. Seremos luz cuando recibamos su luz, cuando vivamos bajo la luz de sus rayos, impactando nuestra vida a diario. Seremos esa luz. Permíteme terminar este texto con un pequeño texto en Efesios. ¿Quieres leerlo conmigo? Efesios, capítulo 3. Esa es una oración que el apóstol Pablo hace para la iglesia en Éfeso. Y voy a tomarla para orar por ti, para que tú puedas conocer a Dios, conocerle realmente. Hermano, si tú piensas que le conoces, qué triste. Es triste, porque necesitamos conocerle más. Efesios capítulo 3 dice, pido en oración, versículo 16, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, haz la conexión inmediatamente con Filipenses. Tienes necesidad, dice, que Dios le dé los recursos en Cristo Jesús. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables, esa es la infinitud de Dios, inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu Santo. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes, y a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas las mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, no solo a pastores, no solo a líderes de la iglesia. Dice todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, que dice: cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Necesitamos ser asombrados por las perfecciones de Dios, consumidos por ellas. Dice el apóstol Pablo en el verso 19: este es mi deseo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. ¿Qué dice? Entonces serán ¿qué? Completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Hermanos, necesitamos conocer a Dios en su grandeza, en su poder, en su gloria. Y a medida que la iglesia crece en este sentido, podrá ser luz en la oscuridad. Que Dios te use a ti, hermano, para ser luz en esta nación oscura. Que Dios te use a ti para mostrar la gloria inmensa y preciosa de nuestro Señor. Pero mi anhelo y mi deseo es que tú puedas conocerle realmente, que le conozcas en su grandeza, en su belleza y su majestad. Estoy seguro, porque creo en el poder del Evangelio, transformará tus afectos, tus deseos y tus anhelos. Tu vida cambiará por completo para la gloria de su nombre. Amén. Oremos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos tantas virtudes buenas en los hermanos en Filipos. Miramos su generosidad, miramos su bondad, miramos su aprecio y amor hacia el apóstol Pablo, miramos su sacrificio aún en su pobreza, pudieron haber dado, Señor, más de lo que tenían. Miramos tantas virtudes que son fáciles de elogiar, pero detrás de estas virtudes está el faro de gloria, está el sol de justicia brillando en lo alto. Es que seamos como la luna nueva, que se pierde en los reflejos del sol. Que conozcamos profundamente tu gloria, tu poder y tu majestad. Que podamos reflejar lo que tú eres, Señor. Un Dios compasivo, misericordioso, lento para la ira, pero también un Dios santo y justo. Ayúdenos, Señor, a permanecer más tiempo conociéndote a ti, bajo los rayos de tu gloria, de tus perfecciones, alimentando nuestro corazón y nuestro ser para vivir para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.